Es hora de ponerle al séptimo vicio. Un viaje a las pantallas de la creación. Miradas al séptimo arte, a la manera de Red Radio Universidad de Guadalajara.
¿Qué se va a pasar con el balcón? ¿Qué
es eso? ¿De qué
se va a pasar? Si te lo dije sobre ella, la princesa sin voz, ¿qué would I say?
Bienvenidos.
Es sábado, son las 3 de la tarde con 2 minutos y esto es El Séptimo Vicio. Muy contenta toda la banda porque, no solo porque es fin de semana, se está quitando ya el frillito, está la cosa, sino porque la noticia del día, por supuesto en este programa, es que apareció, retornó al hogar el hijo pródigo Arturo Pérez Navarro. ¿Cómo estás?
Hola Eduardo, muy bien, un saludo a todos, un saludo a Gil, nuestro productor de lujo.
La presentación es patrocinada por el Festival de Cine de Guadalajara.
Exacto. Oye, y en lo que dices de eso, estoy leyendo un tuit de Estrella Araiza, la directora del festival, que quiero que me corrobores. Dice, virote salado, crema y sal, felicidad tapatía, ¿es cierto?
No, por supuesto, y no necesita más, exacto, ese es un básico, ¿no? Creo que está, digamos, esencializada la felicidad en eso. Alguien que no pueda ser feliz con un virote y un poco de sal, por supuesto una crema, que ahí sí podríamos entrar en discusiones muy muy profundas, pero yo creo que sí, ¿no? Que pues, ¿qué será? Pues un mazapán de la Rosa, no.
No.
Una torta ahogada, no, porque ahí todo el mundo dice que sí, la carne. En cambio el básico, ¿no? Nada más sí. El puro virote. Bueno,
una carne en su jugo también.
Ándale, pero que esté bien caliente. Fíjate cómo ya se empieza y no en todas partes les queda bien.
No.
Es difícil.
Ni en todas las,
en cambio el virote, aún en sus expresiones más chafitas, la crema lo puede mejorar, la salecita. Pues sí, yo creo que sí la tiene Estrella. Afortunadísimo comentario. Bueno, nosotros estábamos queriendo vivir la vida cuando el lunes nos llegó una noticia que sí nos... a mí sí me comprimió el corazón, no soy de esa generación, sin embargo le tenía... ejercía sobre mí una extraña fascinación Dolores O'Riordan, la cantante de Cranberries. Lo puedo decir desde que salió, que seguí sus discos y todo, y siempre sus canciones un poquito oscuras, un poquito tortuosas, ¿no? Pero un personaje verdaderamente fascinante. Arturo, ¿qué te trae esta noticia de la muerte a los 46 años en Londres, ahí en el Hotel Park Lane de Londres, de Dolores O'Riordan? Todavía no se sabe de qué murió, está todavía en misterio.
Sí, y si no lo quieren decir también está muy bien. Pues, tristeza, la verdad, como diría el filósofo, se me aflojó el mastique, porque sí es justo de una época en los 90 en la que...
Éramos felices, ¿no?
Sí,
que creíamos que éramos felices.
Los que nos escuchan que tienen por ahí de 25 años para abajo, por ahí,
wow.
Cuando escuchábamos esto, todavía hablábamos por teléfono, no teníamos celulares, salíamos de la casa
éramos
sin saber.
Éramos felices, insisto.
Sí, era otra cosa. Pero aguas, que este grupo, justo cuando salió, había una etiqueta de música que era muy novedosa en ese entonces, que era alternativo. Ahorita ya todo es alternativo, pero en ese entonces...
Te cuento la historia de ella que yo conozco. Fíjate que hace poco, Arturo, leí una entrevista con ella en el periódico periódico The Guardian. Y esa es una historia bien bonita porque, bueno, primero hay que decir que Dolores se llamaba, Dolores Oriordes se llamaba así porque su madre era de una familia verdaderamente, católica y católico al estilo, digamos, de esa zona del Reino Unido, ¿no? Y luego, ella, pues, dice que de pronto descubrió, ya que se auto, revisó, que era una mujer, era una adolescente muy extraña, muy rara, la manejaba su mamá. Ella dice que pues se veía como una chica sobreprotegida. Su mamá la vestía siempre con vestidos, rosas y con de esos lazos grandes y, la ponía en el coro de la iglesia a tocar el órgano y a eventualmente a empezar algunos de los salmos que ahí se cantaron. Y bueno, pues obviamente todo su mundo era su madre y ella, pero un día va a hacer el casting para entrar a The Cranberries allá en 1990 y pues obviamente fue vestida como siempre estaba vestida, ¿no? Y cuenta ella que Mike Hogan, el bajista de The Cranberries, se le quedó viendo y le dijo, antes de que vayas a cantar, déjame traerte algo de ropa. Y le trajo unas botas Doc Martens pero dice que, bueno, dice, los hombres siempre piensan que las mujeres tenemos los pies más grandes y me trajo unas bototas. Dice, entonces, el principio es que yo entré en esas botas, se quedó parada en esas botas y me trajo unas medias verdes y dice, yo en ese momento me sentí una verdadera chica indie y me dieron unas ganas enormes de cantar la música que yo traía en mi alma. Se me hace bellísima esa historia contada por ella misma.
Sí, porque además siempre fue así muy tomboy, nunca fue de
exactamente
de vestirse como de muy fashion y tal. Y además hay que recordar que la música de Cranberries no solo fue es una gran voz, una banda muy muy buena, sino que
casi decíamos era ella, ¿no?
Es de Irlanda y ellos visibilizaron mucho el problema del IRA y la canción de Zombie es una canción que habla de niños que pelean en una guerra local, o sea, es música muy apegada a su cultura.
Lo que dices es muy afortunado, Arturo, porque hay que situar también políticamente el aporte de Cranberries. Justamente cuando sale Zombie, apenas habían pasado unas semanas, quizás menos, de un hecho terrible en el cual atentado del ejército independiente
del IRA,
sí, en Warrington había matado a dos niños de 3 y de 12 años, y eso está en esa gran canción que interpretó ella. Yo creo, ¿sabes en qué película sale? Porque me puse yo a barré del disco duro y me acordé, pero eso fue una casualidad, que la escena final la primer Misión Imposible, la escena final, si no mal recuerdo, está el Tom Cruise, uh-huh, platicando con un afroamericano, en este momento no me acuerdo cómo se llama el actor, están brindando con una chela y de fondo se escucha justamente Dreams, esta canción, y le daba un sabor muy especial al final de una película de acción como Misión Imposible. También creo que sale en Tienes un Email y en un montón de series la ponían música de esta banda.
Y hay un comentario muy muy entendido de melómanos que me llamó mucho la atención, que me decía por ejemplo Paloma de Radar Records, que esta banda trascendió mucho gracias a Linger, que esa canción fue como un disparador, que incluso bandas mejores que Cranberries como Pulp no es tan famosa, o sea, Pulp es inmensamente mayor, mejor que la mayoría de las bandas.
Desde mi punto de vista, coincido contigo, pero Pulp es una de mis bandas favoritas.
Sí, pero Jarvis Cocker y compañía nunca tuvieron un éxito tan grande como Linger, y eso también los catapultó enormemente.
¿Sabes por qué creo yo? Y tú lo situabas en esa... en ese momento, en esa generación adolescente, y lo que hablaba Linger eran de esas frustraciones de desamor, de esas situaciones en las cuales un adolescente, digamos, su primer gran descubrimiento vital es cuando se siente rechazado. Y eso en Linger está maravilloso. Yo no la escogí hoy para tocarla porque me pone muy, muy melancólico esa canción.
Así mi generación descubrió que era Linger gracias a esa canción. Así sí. ¿De qué quiere decir esto?
Porque te rechazan.
Sí, sí, y la canción, la tonada es buena onda y después le oyes la letra y dices,
horrible, eso te rompe el corazón.
Oye, pues. Y Dolores O'Jordan, no sabemos de qué murió, pero hay que recordar que tuvo una vida a lo José José, era una verdadera rockstar, destruía hoteles,
bebía mucho, era bipolar,
tiraba televisiones por la ventana, bebía como cosaco,
tenía doble personalidad.
Que lo fuerte es que lo descubrió hasta hace unos 3-4 años, llegó a los 40 años sin saber que era bipolar.
La acusaban simplemente de ser una alcohólica incontrolable, pero no fue así, de pronto se descubrió que ella era bipolar. Bueno, pues se adelantó simplemente. Y saben una cosa, pues la película del Gordo del Toro sigue dando mucho de qué hablar. Pues Arturo, fíjate que yo creo que del éxito todos queremos ser padrinos, padres ahí, a rejuntarnos con el éxito. Y ahora que The Shape of Water ha tomado tal notoriedad, en las últimas horas volvió a resurgir un hecho que ya se había dilucidado desde el año pasado. Es el caso de un cineasta holandés, de un joven que hizo su trabajo final para su escuela, un corto que se llama The Space Between Us, del 2015. Y que publicaron que había demasiados parecidos, y ya sabes, ¿no? La banda es muy calenturienta con esas cosas, el sospechosismo es como el alimento diario, y pues resulta que ahora que Shape of Water viene a ser el plagio de un cortito de un holandés de ínfima categoría.
A mí me parece maravilloso, porque todo esto solo es publicidad. Publicidad para una película hermosa y que va a arrasar en un montón de premios, es eso.
Sí, y además ya los abogados dijeron, esto... Tenemos evidencias que en un desayuno del 2011 se contó esa historia, pero el Gordo del Toro es maravilloso hasta para responder esas cosas. Dijo, a ver, nada más que este señor lo único que sabe es que no ha visto mis películas, porque en Hellboy, en el primero y en el segundo, hay monstruos sumergidos, acuáticos. Entonces, por favor...
El ajolote mágico que le andan llamando en Twitter.
Conózcame un poquito. Y bueno, yo también coincido, ya hablamos la semana pasada, pero qué bueno que dices, creo que nosotros resumimos el encanto de esta película, no nos cansaremos de decirlo, es que cuando uno termina de ver esa película dice, qué bello, qué belleza, qué padre. Decíamos que, por ejemplo, en Francia tomaron la decisión cursi, pero justificable, de estrenar el Día de los Enamorados. Qué bonito, o sea, ir a ver The Shape of Water, el Día de los Enamorados, pues es un regalo amoroso, cursi, sí, convencionalísimo, pero no importa, porque la película es realmente bella, ¿no?
Claro, totalmente. Y yo me imagino que ya has hablado aquí de la contestación que dio cuando le preguntaron que cómo hacía películas tan oscuras y tan en contacto con esa parte. Y aparte, él era una persona tan feliz y tan contenta, y pues soy mexicano,
pues qué querían que fuera. Bueno, pues también resulta que ya se estrenó, para toda la banda que es festivalera, pues estamos ahora en Sundance. En Sundance, que se inauguró allá, pues donde sí hace frío. Del día de veras, digo, ahorita está allí, amanecieron esta porque sí, ahí empieza la tarde, todo está oscuro desde muy temprano, a menos 11 grados, que es más o menos la temperatura normal allá en Park City, que es donde se exhibe en Utah.
Y aquí en Santa Teresa City, a los 18 grados ya hay gente con chambritas.
No, espérame. Y con gorritos. Pero bueno, aquí lo interesante es que ahí hay dos. Uno y medio, diría yo, películas representantes mexicanas. La primera, tú lo conoces muy bien, es dirigida por Sebastián Hoffman, uh-huh. Este cineasta que creo que es de origen argentino, ¿no?
Tiene
un fate argentino, y que es el autor de una película que tiene su propuesta interesante que se llama Halle, ¿verdad?
Sí, a mí no me encantó este hombre que no. Se está pudriendo, que está muerto, es un zombie, digamos.
Está...
Y por ahí va, que tiene propuesta, pero me parece que todavía le faltaba ahí pulirse.
Y bueno, él va a presentar una película que se llama Tiempo Compartido, con la actuación, digamos, estelar de Luis Gerardo Méndez. Ya, Luis Gerardo está en todas las películas mexicanas, uh-huh. Estará también Cassandra Shangherotti, y la historia es una historia un poquito rara, creo yo, porque es la historia, digamos, de unos amigos, que empieza así como una historia muy cool, pero de la mitad para adelante parece que se vuelve un dramonón de esos, y es la única película mexicana que está realmente en Sundance.
así de entrada se escucha como un salto muy grande de actores, porque en la otra era
cine muy, más alternativo.
Sí, sí, y aquí tiene pues al actor más codiciado.
Y una de las actrices que más se mueve.
Y Sandra Cianciarulli, que es muy, muy buena actriz, es muy, muy buena.
Y no necesita, como piensan, y eso algunos, y yo lo reconozco, que eventualmente actrices que no tienen un, digamos, un cuerpo que exhibir, no, tienen poco recorrido en las películas. En cambio de Cassandra, es una actriz que ha estado pues en papeles menores, mayores, y ahora, bueno, pues acababa de hacer otro papel cercano en Camino a Marte, ¿verdad?
Claro, uno de los actores mexicanos que también va a Sundance que a presentar, Andrés Almeida.
Está él en esa película,
sí,
también.
Sí, que lo recordarán por Los Héroes del Sur, me parece que se llama esta serie con Humberto. Gustos. Yo lo sigo en Instagram, y en su Instagram Story estaba muy contrariado porque se habían ido, el vuelo salía de DF, pero por la línea que salían, que para variar tuvo como problemas, tuvieron que llegar hasta Vallarta, de Vallarta agarrar, o sea, se aventaron un viaje maratónico para llegar.
Le dieron la vuelta al mundo para llegar aquí arribita al Festival de Sundance. Bueno, y justamente también hay otra presentación importante de alguien que tiene origen mexicano.
My name is Carlos Lopez Estrada. I directed Blindspotting.
Aquí el tema es justamente de un México-americano que vive en la bahía de cerca de San Francisco, en Oakland, y que va a utilizar a dos personajes reales, la historia de David Dix, el protagonista, uno de los protagonistas de la famosísima obra de Broadway, Hamilton, junto con un escritor, Rafael Casals. Los dos son originarios de Oakland, y va a contar la historia de su relación, pero también de su amor a Oakland, y cómo se van tejiendo, digamos, los vínculos a través de este amor por la ciudad, los amigos, las familias, y es una película que lleva por título Blind Spotting, así se llama, y a mí me parece muy, muy importante subrayar que va a aparecer ahí la mamá del director, que es un personaje muy importante y que va a darle, digamos, este tono de raíces latinas o de raíces que vienen de otros lados. Y bueno, es otra de las películas que va a estar ahí en Sundance. Justamente platicábamos, Arturo, de que durante la semana se dio a conocer ya el listado inicial de películas. Una probadita de lo que va a ser las diversas categorías en competencia en el Festival Internacional de Cine Guadalajara, que está a 49, 48 días de inaugurarse. Para mí el mejor festival, el festival que más representa lo que se está haciendo en México en términos de producción audiovisual, y que pues seguramente pues tendrán muchas sorpresas este año. Ya la propia selección tendrá una película de Sebastián Hoffman también.
Sí, por ahí me imagino que iba tu comentario, porque sí. la película que está en Sonda, así, igual que el año pasado, ¿te acuerdas? Que el año pasado era Sueño en Otro Idioma, que estuvo en
Sonda. De Ernesto Contreras.
Ajá, y se presentó en Guadalajara, ahora este año la de
Tiempo Hoffman. Tiempo Compartido, también una película de nuestro querido ex compañero aquí del Séptimo Vicio, y compañero también en la universidad, Haroldo Fajardo, que va a presentar tercera película.
Sí, La Incertidumbre, producida por Sin Carrillo, que nos da gusto que esté en Guadalajara, porque su película, No Hay Nadie Allá Afuera, se estrenó. Yesin siempre se burla de mí porque siempre lo digo mal, pero su primera película se estrenó en Morelia.
En Morelia,
ajá, sí. Lejos de la querencia, digamos, y este año ya le tocó estar
acá. Y muy merecido el trabajo, porque es una trayectoria que se empieza a consolidar, la de Haroldo, y esperemos, como yo lo poquito que he visto, que sé o que conozco de esa película, me parece como que está mucho más enfocado a una nueva forma de relatar que lo que trabajos previos, cuando menos que sí conocía de Haroldo, y eso creo que pues marca cómo se va madurando un joven que está presentando sus propuestas.
Sí, más allá de sus dos primeras películas, que a mí también no llego a ser como fan de ellas, Lo que sí rescato mucho de su equipo de trabajo, al contrario de este cine, es que no se les atora nada. En lo que hay directores que tienen 5 años haciendo una película, ellos ya sacaron 3.
2 películas.
Y luego cuando los seleccionan dicen, ¿pero por qué? Pues porque están trabajando.
Están trabajando y están enfocados. Muy bien, pues un abrazo para ambos, para Yesin y también para Loldo. Y nosotros nos vamos a nuestro primer corte, ya nos andábamos pasando del tiempo. ¿Sabes qué? A mí esta canción de Cumbres me gusta.
No me vayas a hacer chillar,
Oda. Oda a mi familia. Bien. Y justamente hay momentos en los que uno lo que tiene en realidad justamente es este diálogo con los que quiere.
El séptimo vicio.
Nuestro alfabeto de imágenes para entender el cine. Regresamos. Comedia.
Documental.
Terror. Melodrama.
Animación y mucho más bajo el lente de El Séptimo Vicio.
Sábado pasado comentábamos aquí en El Séptimo Vicio, Arturo, que pues la banda no quiere que solamente estemos clavados y en una sola cosa, y me decían, oye, pues recomiéndame un disco con soundtracks, y ya les pedimos algo, y ahora resulta que, pues por supuesto que la mayor parte de los cinéfilos les gusta leer. Yo creo que es una curaduría que se da casi de manera natural, el gusto por la lectura, por cierto tipo de lectura. No estoy hablando que solo literatura, poesía, ensayo, lo que sea.
Libro vaquero, ¿no?
Libro vaquero, pues a veces también, ¿por qué no?
Dale.
Y este año se van a estrenar películas que me parece que lo que nos deben de hacer pensar es en los libros en los que están basados, ¿sí? Yo creo que hay un buen de material, y que simplemente el hecho de que sepas que si te gustó la película puedes leer el libro, o al revés, si te animas de aquí a que se estrene y lees el libro.
A mí me parece que una de las cosas que dicen mucho las personas, y lo dicen ya sin pensarlo, es que el libro es mejor que la película. A veces no. La película resulta ser una sorpresa muy linda.
Claro que sí. Y sí, yo aquí lo que diría es que, por ejemplo, el próximo 29 va a ser la primera aquí por parte de Sony, de la película que ha acaparado en general. No es que sea la mejor película del año, pero es donde todo el mundo coincide que es una gran película, que es Llámame por mi nombre, Call Me by Your Name, que creo yo que es una de esas
historias... Que va a sacar resquemor esa película, sobre todo, sí, en las dobles morales.
Sí, una película que está basado en una novela del mismo nombre, muy recomendable, ya está en español, se puede conseguir, es de André Aciman, ¿y de qué va la película? O sea, hay que decir rápidamente de qué va. Bueno, hay un personaje que pasa todos los veranos en una villa de la familia en Italia, y todo el mundo de Elio, pues es la música, los libros, el arte, hasta que un día llega a su casa un nuevo ayudante de su padre, y lo que resulta de ahí es que a partir de ese encuentro va a ver la vida de otra manera. Ay, lo tengo que decir, es una historia de amor. Esta historia de Luca Guadagnino, que está basada, dicen, de una manera muy fiel. Yo no he leído la novela, entonces no puedo opinar, pero creo que pues ahí tenemos un buen material.
Sí, de una forma muy muy burda y sin agraviar a Nabokov, es una historia muy a lo Lolita, pero
al revés, masculino.
Ajá, el personaje adulto se encuentra a un joven adolescente, no a una joven, entonces es una relación ahí homosexual entre que lo hace todavía más picante,
pero al mismo tiempo muy hermosa, ¿eh? Eso hay
no,
que
no, 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 no es, no es una película desprolija para nada, no, es una película nada. Muy 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 bien.
Bueno, hecha. Otra película que viene y así se va a mantener el nombre, Molly's Game, el juego de Molly, es una película basada en una casi autobiografía de Molly Brown. Ella fue una estrella del esquí profesional, Arturo, y cuando lo tiene que abandonar se va a Las Vegas y de pronto se convierte, voy a decirlo así, como primero era camarera, ¿no? Y se fue ahí porque le gustaba el clima cálido y tienen que pasar mil casualidades, pero se convierte en el eje de las apuestas de póker clandestina en las que participan deportistas famosos, gente famosa de Hollywood, la mafia rusa. Entonces se mete en una historia verdaderamente fascinante.
Ya ven que la mafia rusa está por todos lados, hasta en México parece.
Sí, yo ya estoy cambiando mi nombre, Kijanovich.
Kijanovich, exacto. Y, camarada.
Así es, y bueno, hay que decir que además esta película, la de Molly's Game, supone, ya en algunas partes del mundo ya se estrenó. Ese es el debut cinematográfico de Aaron Sorkin, este guionista de películas como Steve Jobs, por supuesto, La Red Social.
La serie de Newsroom, que es una preciosidad.
Es
un genio Sorkin.
Y bueno, va a tener además la actuación nada menos que de Jessica Chastain, que es una pues casi garantía.
Yo ya, ¿dónde compro mi boleto?
Claro, hay que ir a verla. Y yo creo que también otra película que tenemos que mencionar es una película que se hizo tristemente célebre, estuvo nominada a Globos de Oro y todo, que se llama Todo el Dinero del Mundo, basada en la vida del multimillonario, el que fue alguna vez el hombre más rico del mundo, Paul Getty, y dirigida por Ridley Scott, que se llama Todo el Dinero del Mundo. Pero tú sí sabes por qué se hizo célebre esta película, ¿verdad? Se hizo célebre porque, bueno, pues resulta que ahí salía Kevin Spacey, y cuando se descubrió que era el demonio encarnado en un hombre, entonces es en un hombre que le gustaban los hombres. Y hay que tener cuidado con esto, sobre todo porque los castigos no han sido parejos, ¿eh?
No, para nada.
Han sido muy disparejos, y a este hombre lo castigaron, pero en serio, lo sacaron del mundo, lo sacaron de una película, lo que nos hemos opuesto aquí públicamente, Arturo y yo, porque nos parece una hipocresía rotunda.
Sí, 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 eso con todas partes, el loop estaría a la mitad, para empezar.
Así
y
es.
Y también esto ha desencadenado cosas como actrices de medio pelo que ya salieron a decir, por ejemplo, que no volverían a actuar con Woody, a participar en películas de Woody Allen, y que incluso donarían su sueldo íntegro. Hay que recordarles que su sueldo íntegro, Woody Allen es un director que no paga millonadas, esto es un arte y tú vienes aquí a trabajar.
Participas en una película de Woody Allen donde se paga esto, ¿no? Quieres estar, sí, y la mayoría quiere estar con él.
Exacto, entonces estas actrices que ahorita están pateando el pesebre, pues van a donar $900 o cosas así, ¿eh? No, también es una doble moral muy muy interesante ahí. Que le está pasando también a Jassy Ansaris ahora, él es el que está ahorita en el ojo James Franco y Jassy Ansaris son los que están ahorita ahí.
Y triste por Christopher Plummer, que fue quien lo sustituyó, que volvió a hacer todas las escenas donde salía Kevin Spacey, pues es un gran actor y digamos, no merece que eso, o sea, la película parece ser que está muy bien hecha y va a contarnos la vida del clan Getty hasta que un nieto es secuestrado, pero ahí hay una serie de situaciones complejas que hay que...
Sí, triste, o sea, no estamos haciendo en ningún modo apología al acoso, pero se trata de no cambiar un tema por el otro.
Y saber que esta película está basada en la novela que se llama, fíjate cómo se llama, eso lo voy a traducir de manera directa, Dolorosamente Rico, las extrañas fortunas y desgracias de ellos, Paul Getty, y el autor se llama John Pearson, está disponible en Amazon, y es una novela que ha tenido bastante, se convirtió en un bestseller.
Oye, Eduardo, ahorita me acordé de una que dijiste esto, que creo que no te vas a acordar, y si me da chance te voy a platicar de ella.
A ver, platícame.
Que creo que es de las mejores adaptaciones que he visto, y que yo le recomendaría primero ver la película y después leer la novela, porque se van a llevar una grata sorpresa, que es Wonder Boys de Michael Chabon.
Precioso.
La película en sí ya es una obra de arte, es hermosa, es una película de hace unos 15 años más o menos, y el libro de Michael Chabon tiene un capítulo de un viaje al campo que no está en la novela. Y ciertos pedacitos que en la película son como pintados un poquito más rositas, pero que no desentonan en nada. Se van a llevar una sorpresa increíble con este libro y con esta película. Es hermosa.
Te ofrezco que ya, ahora que voy a tener más tiempo por cuestiones de la vida, voy a volver a ser el lector furibundo que alguna vez fui, y ya lo he empezado a recobrar, digamos, esta capacidad y este gusto, sobre todo este gusto por leer mucho. Fíjate que, y quiero recomendar profundamente a esta escritora, francesa, que se llama Delphine de Vigan. He leído las tres obras de ella, por eso puedo hablar. Una primera novela, en este momento no recuerdo el nombre concreto, que habla sobre, todas son novelas biográficas, las de Delphine de Vigan. La primera, no recuerdo cómo se llama, y habla sobre sus problemas de anorexia que sufrió. Es una historia muy dolorosa, que se cuenta de una manera perfecta, sucinta, minimalista. Y una enorme novela, que es casi indispensable leer, Nada se opone a la noche, así se llama, y habla sobre su relación con su madre, la historia de su familia, la destrucción de una familia cuando se van descubriendo los secretos familiares, una historia realmente poderosa. Y ahora, nada menos que Roman Polanski va a llevar a la pantalla su más reciente novela, que se llama Así, basada en hechos reales. Porque cuando ella escribe la historia de su familia, ¿qué ocurre? La familia la expulsa, la familia la odia, la familia incluso la demandan judicialmente. Y entonces ella entra en un caos creativo, en una resequedad, y esta novela cuenta eso, basada en hechos reales. Se convierte en un thriller, no quiero avanzar más. Se pueden conseguir las tres novelas muy fácilmente en cualquier librería. Yo diría, pues también, que el guión va a estar hecho por un gran director francés, Olivier Assayas, el director de Personal Shopper, casi nada, una de las mejores películas del año pasado, y va a tener la actuación de Eva Green, que solamente ella es el espectáculo, perdón por mi machismo inherente, lo tengo que decir, y otra gran actriz, también bellísima, Emmanuelle Signier, francesa, y Vincent Pérez. Esos van a estar en esta película basada en hechos reales, que se va a estrenar el año que viene. Yo digo que ahí hay una buena dosis, una buena recomendación de libros. Wonder Boy, que tú decías, basada en hechos reales de Vigan. Por supuesto, mencionar El juego de Molly, que se puede conseguir. Y bueno, pues son recomendaciones que, como bien decía Arturo, a veces hay que ver primero la película y luego leer el libro para adentrarse más y gozar con más detalles.
Sí, porque si no, uno ya entra con mucho descrutinio a la película de, no sale esto o sale aquello, mejor te llevas la sorpresa.
O ya tienes tu propia película en la cabeza, sí, y te desilusionas. Bueno, fíjate que, o sea, yo soy muy romántico, tú lo sabes, y de pronto me encontré una rola, mi querido Gilberto Domínguez, ponle atención, déjalo un poquito, yo sé que estamos un poco atrasados en el corte. Esta canción es flamenco, y todo el mundo le tiene miedo al flamenco. La verdad, como que hay una distancia del paladar o del oído para recibir. Escuchen esta rola.
A veces de la fonética, porque se ponen medio...
Fíjate que yo hice, les dejo unos 60 segundos a Juan Peña escuchando Si a veces hablo de ti.
A veces hablo de ti, no pienses que aún te quiero, es solo porque recuerdo lo que contigo sufrí. Si a veces hablo de ti, o ves que brilla mi sol, no creas que es tan lloroso, pero mi risa es así. que cuando lloro por ti, ni las estrellas lo saben.
Creadores, espectadores, críticos.
Todos tienen su boleto para entrar a El Séptimo Vicio.
Miradas a la fábrica de sueños.
El Séptimo Vicio.
Resulta que hay mucha oferta alternativa para la banda que nos gusta el cine. Nosotros hemos comentado aquí que una buena opción, que ofrece oportunidades, como en este caso gratuitas, es la plataforma de Filmin Latino. Uh-huh. Lo que pues hay que decir que por tercer año consecutivo ya se va a presentar en esta plataforma de manera gratuita. Tú participaste ahí como jurado en My French Festival.
Sí, My French Film Festival.
Sí, que va a poner en su plataforma no todas las películas, pero una buena parte de las películas que ahí se exhiben. Empezaron desde este día 19, hoy estamos en el segundo día, y se van a exhibir de manera gratuita en la plataforma de Filmin Latino, creo que es .com, ¿verdad?
Sí, si no le ponen Google Filmin Latino y sale.
Y sale, y por supuesto que ya habíamos comentado de todas las características que tiene, también las algunas desventajas que tiene Filmin Latino. Te puedes inscribir, pagar por mes o pagar por película. Las películas mexicanas cuestan 25 pesos, 30 pesos. Y, o sea, realmente es muy accesible si uno quiere ver material y usar material, algunas veces alternativo. Pero ahora me parece importante mencionar lo que es Filmin, lo que es My Friend Film Festival.
Sí, me parece que van como por su sexto año por ahí, ¿no? Deben estar.
No, tercero, apenas es el tercer año que es gratis. No, ya llevan varios años, pero en la plataforma, tienes razón, el festival tiene más años,
sí, el festival,
pero,
creo que lleva
pero es
años.
El tercer año que se, digamos, está en streaming gratis para ver, si no todas las películas, mira.
Es un festival que en sí no existe en físico, todo es en línea.
Es en línea, exactamente. Es interesante. Y ahí, por ejemplo, cosas tan interesantes como esta, de este año pasado, la película La Caricia de Morgan Polanski, que ya le sonó, Morgan es la hija de Roman Polanski, y la historia de La Caricia, fíjate bien, es la historia de un chico que vive atrapado en el mundo del miedo al un agorafóbico, y es, a mí me se hace muy padre, ¿no? ¿Por qué? Porque ¿qué quiere decir? ¿Cuál es el problema de este mal, de la agorafobia? Es que tienes que estar en ambientes absolutamente estériles para sentirte protegido. Y bueno, la historia de este chico cambia cuando él está encerrado y de pronto ve aparecer en su ventana a un gato negro. Esta es la historia de una de las películas, ¿no? También va a haber documentales, un documental de 1992 que se llama Ocurrió cerca de su casa, que se va a exhibir ahí, una viejísima película, pero realmente maravillosa, de François Truffaut, que se llama El último metro, que es un clásico y que vale la pena verla, también estará ahí. Y creo yo que pues la oferta en sí de nuevas películas francesas, como por ejemplo la ópera prima de Amey Jouquet, fundadores del grupo de un grupo de rap que se llama Le Remur, ellos van a presentar su nueva película que se llama Los últimos parisinos. En fin, es como para acercarse a otro tipo de cinematografía gratis, si realmente quieres distanciarte de la oferta que tiene sus cosas valiosas de la cartelera comercial y no quieres pagar y quieres quedarte en tu casa. Oye, qué mejor que tengas una plataforma que te ofrezca gratis durante un mes un buen de películas.
Claro, incluso directamente en la plataforma de My Friend Film Festival tienes que hacer unos datos y loguearte, pero puedes conseguir ver alguna selección ahí gratis. Y yo lo que les diría es a toda la banda que nos gusta el cine francés, que cuando es la semana de cine francés...
No las perdemos, las siete películas.
Y dices, uy, me quedé con ganas de ver más. Esto está bueno porque además te metes en un cine todavía un poquito más indie.
Más indie.
Ajá, porque no son películas de grandes directores, pero sí son directores conocidos.
Bueno, hay uno grande. Fíjate que la nueva película de François Ozon, no la nueva película, una de las películas que menos se vio en México de François Ozon, va a estar ahí, un vestido de verano, ahí va a estar.
Sí, generalmente consiguen una, dos por ahí, pero también hay un surtido rico de películas. Las nuevas que de la vida llegarían a México.
Y bueno, yo creo que Arturo, lo que estamos diciendo es que ya hay muchas maneras de ver cine. Digamos que no es solo, no estamos encadenados al sistema de Theatrical o al sistema de Multiplex, que hay muchas maneras de ver cine, de compartir cine. Algunos, digamos, sé que, no ignoro que hay un buen de cine que circula a través de DVDs piratas. Sé que también hay plataformas no legales en las que mucha gente ve cine, pero cuando uno tiene todas las opciones, digamos, que sea legal, que haya una buena selección, que sean actuales y que se mezclen con propuestas que nos hagan, digamos, mejores espectadores, yo digo que...
Que puedas ver en tu casa.
Claro, digo, tienes toda, y es gratis, digo, más fácil que eso. Bueno, My French Film Festival en la plataforma de Filmin Latino hasta el 19 de febrero. Nosotros nos vamos a ir a nuestro siguiente corte, justamente escuchando algo francés. ¿Y qué pasó? Que hay una vieja cantante, digo vieja en el sentido de que ya tiene muchos años de haber grabado, ella se llama France Gall, pero tiene ahorita colocado en las listas, en el Billboard de Francia, en los primeros 5 lugares 3 canciones. Una de esas canciones, todas son canciones viejas, de un disco grabado ya hace algunos años, es la que les quiero compartir esta tarde aquí en el Séptimo Vicio.
...104.3 FM.
Tu punto de vista sobre el cine en el Séptimo Vicio. Continuamos.
Estrenos, sugerencias, hallazgos y pistas para gozar la cartelera.
Miradas al séptimo arte, a la manera de Red Radio Universidad de Guadalajara.
Bueno, ya la parte final de este programa, y la verdad que lo que más interesa en este momento no solo es hablar de la película que es para mí el estreno de la semana, Wonderstruck, el Museo de las Maravillas, sino particularmente de su director que tú conoces muy bien, Arturo. Me refiero a Todd Haynes, que es uno de los grandes directores de nuestro tiempo y que ha ido acumulando pequeñas joyas, grandes joyas, y no hay que dejarlo pasar. Yo recuerdo desde la primera, que para mí es quizás la mejor y es la menos conocida, que se llama Velvet Goldmine, que donde está, digamos ahí, fue una película escandalosa porque ahí se mencionaba esta relación homoerótica que hubo entre Iggy Pop y David Bowie. Uh-huh. Y salieron ambos a colocarse frente a película, pero en realidad la película lo que quería mostrar era la atmósfera, la vida de los años 70, y eso es un prodigio de película, de Velvet Goldmine. No hay una traducción directa en español. Y luego, por supuesto, hizo Days of Heaven.
Far from Heaven.
Far from Heaven, discúlpame. Days of Heaven es de Malick. Sí, Far from Heaven es un peliculón.
Después siguió I'm Not There, que es esta con varios Bob Dylan.
Sí, diferentes. Que es el biopic de Bob Dylan hecho por 8 personajes diferentes, desde un niño afroamericano hasta una mujer.
Ajá, sí.
Por Kate Blanchett.
Ajá,
buena, compleja, con lectura, pero la ves dos veces y la gozas enormemente con versiones no de Bob Dylan, que es lo más fregón.
Exacto.
Son versiones de la música de Bob Dylan, pero trabajadas de otra manera.
Y Carol. Y la bestialidad de Carol.
Que es un monstruo de película que la puedes ver 200 veces. Te enamoras de los personajes, vive los sentimientos de los personajes. Bueno, ahora Haynes nos trae una película un poco más convencional, una película a la que yo siempre califico como hay que llevar a la abuelita. Esas películas donde la puede ver todo mundo y todo el mundo va a salir con una sonrisa. Decía, se llama Wonderstruck, el Museo de las Maravillas. Me parece que aquí, y como en pocas películas, el director Haynes recurre a algo muy usado, que es un paralelismo, ¿no? Entre dos historias que van ocurriendo de manera simultánea y que en un momento todo el tiempo estamos pensando que son historias que son inconexas, que son historias que no tienen nada que ver, pero al final, y lo dejo abierto, vamos a tener bien claro que existe una correlación verdaderamente sorprendente, no solo para explicar el montaje que hemos estado viendo de la historia de, digamos, equidistante de dos niños en espacios y momentos dispares en la historia, sino que vamos a ver cómo se enlazan, se ensartan dos sistemas técnicos que parecían irreconciliables. En otra lectura que se le puede dar también es la historia de dos personas que tienen enormes problemas para comunicarse con el mundo. Una de esas historias que a mí me encanta es la historia de Ben, un huérfano que pierde a su madre en un accidente de tráfico, y luego le va a ocurrir por querer recuperar y tener a su madre un terrible accidente con un rayo que lo va a dejar sordo. Esta historia es la historia de un niño vulnerable, anhelante del cariño de la madre que perdió, que se va a embarcar ¿en qué? En la búsqueda, en una aventura maravillosa, en la búsqueda de su padre. Es la historia de Ben. Me parece que a través de ella Haynes está enviando señales donde decimos que si estamos verdaderamente preocupados porque el espectador viaje en el tiempo con nosotros, y eso está muy muy padre. Creo que es una película que vale mucho la pena, Arturo. Creo que Haynes es un director muy serio. Es un director que no hace cosas, digamos, al aventón, no hace historias solamente bien a que se acomoden a un pensamiento, sino que nos obliga a pensar.
Y muy de perfil bajo, porque con la calidad que tiene, si fuera un director más mediático y hiciera más ruido, sería, yo creo que todavía más reconocido. Es un director muy tranquilo, que hace sus películas, no se mete en problemas, no hace muchas declaraciones. Hace su trabajo, y yo creo que en unos 10, 20 años se van a reconocer todavía más las películas que hizo.
Ajá, desde las primeras, sí. Yo recuerdo, no sé por qué no se me puede olvidar de Lejos del Cielo, una frase que yo siempre le digo a mis amigos: si necesitas algo, lo que sea, cuenta conmigo. Y esa está en esa película y eso arma toda la historia, ¿no? Y creo que en el caso de Wonderstruck hay muchas frases de esas que vamos a recuperar. De veras, no es una película de autoayuda. Yo creo que sí es una apuesta por un tipo de romanticismo más clásico, ¿no? El que alguna vez se puede vivir. Un final de una historia relatado al estilo de una fábula muy tradicional, sin muchos recovecos que buscarle, y creo que son de esas películas que agradece uno que se sigan haciendo, muy al estilo también de La Forma del Agua, en la forma de ver al amor. Me parece que sí entrega un contenido, un mensaje bastante esperanzador. Oye, Arturo, ¿y sabes qué? Para la gente que digamos dice: oye, yo me perdí muchos clásicos y no sé dónde encontrarlos, creo que hay una excelente oportunidad ahorita en la mejor sala donde se ve el mejor cine de Guadalajara, que es en el actual Cineforo, que es parte ya de la Cineteca de nuestra ciudad, y que está pasando todos los días un clásico. van a encontrar películas de Visconti, de Fellini, de Orson Welles, de Alfred Hitchcock, de Lubitsch. Van a encontrar una oferta de grandes clásicos, de Sergio Leone, grandes clásicos del cine. Todos los días, una película diferente. Consúltenlo ahí en cineforoudg.com. Yo creo que hay un proyector de primer mundo, digital, la sala es muy cómoda, las palomitas son baratas, hay estacionamiento afuera.
Sí, las butacas son un poquito incómodas, pero si la película es buena, eso se perdona.
Pero hay algunos que tienen digamos, contenido calórico en la parte trasera que ayuda, ¿no?
Claro, no, y además tiene una cosa fabulosa, como está en la parte de abajo, no llega señal de celular, entonces todos esos douchebags que están hablando por teléfono.
Mira, esa es una ricura, fíjate que no lo había pensado así, sí. Sí, porque no hay nada de que te están mandando el WhatsApp, ¿verdad? Bueno, Arturín, gracias por haber compartido esta tarde aquí en el Séptimo Vicio. Hay que pedirle a Arturo que regrese con más frecuencia a este programa. Ya nos hacía falta, ¿verdad?
Ya lo puse en el temporizador de Siri.
Sí, muy bien. Muy bien, sabemos que eres una persona muy ocupada y con muchas otras responsabilidades que, por supuesto, respetamos. No creas que te estamos demandando nada.
Pensé que era bullying laboral.
No, para nada. No. Absolutamente. Aquí la libertad es lo primero que hay. Y bueno, a toda la banda del Séptimo Vicio, a toda la gente que nos escucha, créanme que yo a veces me sorprendo a donde voy. Me dicen, oye, escuchamos el programa de la semana pasada y ya estamos esperando el programa especial de Del Toro. Bueno, todo eso, gracias a toda la banda, nosotros nos vamos escuchando, por supuesto, The Cranberries, una canción que ahora sí vamos a hacer llorar a Arturo, Where You Are Gone.
Vicio. La cultura del cine en imágenes sonoras. Miradas al séptimo arte, a la manera de Red Radio Universidad de Guadalajara. Escúchanos todos los sábados desde las 3 de la tarde. Hasta la próxima.